Las 8 de la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. A veces el viaje más largo es la distancia entre dos personas, decía William Somerset Maugham, el escritor británico, que hoy cumpliría años. Buenos días. Los futuros dicen que la semana va a empezar tranquila en los mercados del mundo. Está empezando, de hecho. Y el índice del miedo, el VIX, el de la volatilidad, la fiebre del mercado baja de temperatura. Está bajando el CFD del VIX más del 1,5% a 24,42 en las pantallas de CMC Markets, lo que está transmitiendo efectivamente esa confianza que es la misma que está pidiendo en su eslogan el Foro Económico Mundial, que en fase virtual empieza hoy hasta su reunión en el mes de mayo en Singapur. Van a ir preparando los elementos centrales de la discusión. Pero de momento es lo que tenemos en el comienzo de la semana. Subidas que para las bolsas europeas, que abrirán dentro de una hora, se calculan en torno al medio punto porcentual según el futuro del Eurostox, o incluso seis décimas, que son con las que empieza a subir ya el futuro del IBEX, en los 8.065. El futuro del mercado americano viene acompasado, con subidas de cuatro décimas para el S&P, muy cerca de los máximos históricos, en los 3.851. Sí, tenemos una mirada muy global en el comienzo de la semana y muy tranquila en los mercados. La mirada global tiene mucho que ver con cómo se plantean las cosas en este Foro Económico Mundial, en el que el protagonismo va a volvérselo a llevar China, ya que será Xi Jinping, el presidente chino, quien lo inaugure, además con un informe que le habrá encantado. El de Naciones Unidas, en el que se muestra cómo China ha superado ya a Estados Unidos en atracción de inversión extranjera. El año pasado, 163.000 millones de dólares atrajo, 30.000 más que lo que lograron los Estados Unidos, donde la inversión se desplomó más de un 40%. Así que no es de extrañar las palabras del presidente del Foro Económico Mundial, Borje Brent. China va a mostrar su liderazgo también en un mundo post-COVID y cómo China va a manejar la reincorporación al Acuerdo de París de Estados Unidos. También aprenderemos más sobre la recuperación económica de China. Mientras tanto, la recuperación depende mucho del ritmo de las vacunas y que no se ralenticen las entregas, porque estamos con un contencioso. La Unión Europea mosqueada con las farmacéuticas después de anuncios de atrasos que se van a convertir en solo en ralentizaciones, según ha dicho el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Quiero expresar, decía en nombre de la Unión Europea, que pensamos hacer respetar a las empresas farmacéuticas los contratos que han firmado. Y también esperamos que haya transparencia, utilizando todos los medios legales a nuestro alcance para validar los contratos. Mientras que en España hoy nuevas restricciones en comunidades autónomas. Nada de visitas a otras familias, nada de no convivientes en los domicilios, nada, como dice Ximo Puig, de convertir ahora las casas en los nuevos bares.
El objetivo ahora es que se produzcan las menores relaciones sociales posibles. Por eso damos un paso más allá. Un paso decisivo en las restricciones que se extienden también en el ámbito privado. Y lo hacemos para reducir el máximo contacto social. Los encuentros familiares o sociales dentro de las casas quedan limitados únicamente al mismo núcleo de convivencia.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y cuando nos acerquemos a los mercados, más detalles, pero ya avisamos que también vienen estables el euro dólar a 1,2180 en las pantallas de XTB y el petróleo, con subidas ligeras o bajadas también ligeras según el momento en el que miremos. Y también la onza de oro en las pantallas de Degussa a 1.849 dólares por acción. Vamos a centrar la actualidad antes de adelantar con nuestro invitado capital uno de los informes globales más importantes, el que muestra lo que nos han costado las catástrofes naturales en el último año, el informe de AON, que también verá el Foro Económico Mundial, junto con este de Naciones Unidas que estábamos destacando. aunque, bueno, la mayor parte del protagonismo se lo llevará Xi Jinping, el presidente chino. Miguel San Martín, buenos días.
Buenos días, efectivamente, porque la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo no ve una recuperación de este indicador de la inversión directa hasta 2022. En 2019 había sido $1.5 billones y se ha quedado en 860.000. Para 2021, ¿qué va a pasar? Pues caída otra vez de entre el 5 y el 10%. Los países desarrollados, donde más ha caído un 60%, por solo un 12% de los países en desarrollo. La Unión Europea, el descenso ha sido mayor del 70%. En China ha crecido un 4%. Por eso adelanta Estados Unidos, que se ha quedado a la mitad.
Este año tocaremos los 100 millones, este mes de enero, tocaremos los 100 millones de contagiados y 2.127.000 fallecidos llevamos ya por la COVID. La cuarta parte de los datos se los lleva solo Estados Unidos. En España, a la espera de los datos oficiales de sanidad del fin de semana, pues hemos vuelto a ver cifras récord en comunidades autónomas.
Andalucía suma más de 7.000 nuevos casos y 25 fallecimientos y récord de hospitalizados, 3.613. En Galicia, con 1.528, las personas en hospitales igualan el pico de la primera ola. Crece la presión en la UCI en Cataluña. Se dispara la presión asistencial al 85% en La Rioja, 1.241 de tasa de incidencia cada 100.000 habitantes. Las personas ingresadas en las UCIs vascas por COVID suben a 120. Y en Extremadura se registra un récord de hospitalizados y de ingresos en UCI.
Así que no es de extrañar que hoy se incrementen las restricciones en varias comunidades autónomas.
Madrid adelanta el toque de queda a las 22 horas y el cierre de hostelería y establecimientos no esenciales a las 9. Prohíbe reuniones de no convivientes en domicilio, salvo para cuidado de mayores, dependientes o personas vulnerables. Las sanciones por incumplir entre 600 y 600.000 euros. Valencia, como hemos escuchado, anuncia nuevas medidas ante la evolución de la pandemia. Por eso no se habrá reuniones tampoco de convivientes en domicilios.
Y protagonista de hoy en Europa, Marcelo Rebelo de Sousa, el presidente conservador portugués que ha logrado la reelección para otros 5 años.
En un día en el que el país comunicaba récord de fallecidos de toda la pandemia, las elecciones marcadas por la abstención que ha superado el 60% y el confinamiento. El segundo lugar ha quedado casi empatado los socialistas y la extrema derecha con el 11%. Portugal, como digo, cerraba el domingo con un número récord también, además de fallecidos y hospitalizados, más de 6.000 con 10.500 casos. La situación en los hospitales es crítica.
En la agenda de hoy, ¿qué nos trae Sara Bot? Muy buenos días.
Muy buenos días. Último repasito a la agenda de Today lunes, que empiezo en Alemania porque se publica el índice IFO de confianza empresarial de enero, para el que se espera una bajada. Además, subasta deuda a 12 meses. El INE difunde datos sobre la coyuntura hotelera de 2020 y la cifra de negocio empresarial de noviembre. Hoy escucharemos a la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dos veces, primero en una conferencia en la universidad y por la tarde en el Foro Económico Mundial en un debate con los ministros de Economía de Francia y de Alemania sobre cómo volver a lograr que las economías crezcan tras la pandemia. Por cierto, que la ONU presenta sus nuevas previsiones para la economía mundial, en las que analiza los efectos del coronavirus y los escenarios de recuperación. Luis Vicente, vamos a adelantar ahora el informe anual de catástrofes de AON. ¿Recogerá cuando me quedé sin batería?
No sé.
¿Cuando me resbalé en la nieve?
Uy.
Sí o sí tiene que recoger cuando me negaste el préstamo.
Sara,
¿a qué sí?
Eso.
Uf, me pongo mala con tanto desastre.
¿Desastre?
Jeje, te dejo ya que voy a escucharos. Chao.
Gracias. No se refiere a esos desastres, sino a los naturales que nos afectaron a todos. Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días. Pues arranca esta jornada de lunes pendientes de varios accidentes que complican el tráfico. En la entrada a Madrid por la A42 en Getafe y la A5 en Móstoles, en Tarragona en la AP7 en Amella de Mar, en sentido Barcelona, en Huelva la A49 en Gibraleón, en sentido Ayamonte y en la entrada a Sevilla por la A49 a su paso por Umbrete. Al margen de los accidentes, retenciones, especialmente en la entrada a la capital por la A4 en Valdemoro, Pinto y Butarque, la A42 en Parla, la A5 en Navalcarnero y la A6 en El Plantío. También muy densa la M40, especialmente la zona de Aravaca en sentido norte. En Barcelona lo más denso hasta ahora la ronda B10, en San Adrià de Besòs en ambos sentidos y en Málaga complicada la AP7 en Torremolinos en sentido Barcelona.
We'll be right back.
¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finizens podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finizens y benefíciate de los planes de pensiones con los costes más bajos del mercado. ¿Has oído bien? Los planes de pensiones con los costes más bajos del mercado. Infórmate en el 91 048 3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Si no eres de casarte con un coche, suscríbete a Wabi.
Con Wabi puedes cambiar de coche cada mes. En vacaciones, un coche más grande. Este mes, un eléctrico. Y para la nieve, un SUV. Tu suscripción mensual lo incluye todo. Seguro, mantenimiento, asistencia en carretera, comodísimo. Descárgate la app de Wabi Car. Elige el coche que más te guste y recógelo en el concesionario. Wabi, tu coche a tu aire. Wabicar.com.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Vamos a adelantar el informe que anualmente realiza AON sobre las catástrofes naturales, el daño que nos producen en vidas y a nuestras economías. El informe anual de catástrofes se va a presentar en la próxima hora y me da la impresión de que este año coinciden los desastres naturales con la pandemia, y esto hace de 2020 un año extraordinariamente singular. Nuestro invitado capital ya está aquí con nosotros en directo para hablar de esta cuestión esencial. Nos acompaña en Capital Radio don Alfonso Valera, CEO de Reinsurance Solutions de AON. Don Alfonso, muy buenos días.
Buenos días, Vicente.
El informe ya hace un cálculo, ¿no?, de los daños por desastres naturales en el planeta en 2020.
Sí. Es un informe que publicaban ya desde hace muchos años y sí hace un cálculo. Y el cálculo es, pues como todos los años cuando se mira la cifra, bastante terrorífico. Las pérdidas anuales mundiales por catástrofes naturales ha sumado 268.000 millones de dólares, de los cuales 97.000 han pagado las aseguradoras. Una cifra alta, no la más alta históricamente, pero sí por encima de la media.
Pero que no alcanza ni a la mitad de los daños, por lo que veo.
No, nunca alcanza la mitad de los daños. Siempre se queda muy lejos. De hecho, hay un 64% de los daños que no tienen recuperación por parte de seguros.
¿Pero porque no están asegurados esos daños o porque sorprenden?
No, porque no están asegurados, porque al final el aseguramiento, como sabes, se produce solamente en los países con economías avanzadas, y la mayoría de los sitios donde se producen catástrofes naturales pues no tienen ningún tipo de cobertura. Y esa es la realidad, y eso hace que la recuperación sea más lenta y que la capacidad de sobreponerse sea muy difícil en muchos países, porque recae sobre las arcas públicas, que ya están de por sí vacías, o sobre los ciudadanos que no tienen dinero.
¿Cuántas catástrofes naturales identifican ustedes en el año pasado?
La verdad es que nosotros, que no sé si es una metodología global, pero nosotros estimamos una catástrofe natural como aquella que produzca como mínimo 50 millones de dólares de pérdidas, que afecte a 50 estructuras y que haya al menos, me parece que la pérdida de 10 vidas humanas. En esos parámetros ha habido en el año 2020 416 catástrofes naturales, de las cuales, que es importante porque este año sí que ha habido una multitud de catástrofes de tamaño grande, ha habido 53 que han provocado pérdidas de más de 1.000 millones de dólares, que es un dato alto.
¿Cuáles han sido los desastres, las catástrofes más costosas?
Bueno, siempre viene siendo, en términos individuales, la catástrofe natural más costosa suele ser todos los años el huracán. ¿Pero por qué? Porque el huracán se produce en cerca de la costa americana, y todo lo que sea provocar daños en la costa americana pues es muy caro, porque ahí sí que hay una incidencia económica grande, y además hay una incidencia aseguradora o un índice asegurado muy muy alto. Individualmente el evento más caro ha sido un huracán que se llamó Laura, que tuvo poca repercusión mediática, pero provocó unos daños cercanos a los 20.000 millones de dólares. En el total, sin embargo, han sido las tormentas, no los huracanes, y en concreto las tormentas del medio oeste americano, que este año ha sido un año muy activo, y de nuevo, al ser siniestros o al ser eventos fluviales en Estados Unidos, pues tienen un coste elevadísimo.
Tormentas, huracanes, inundaciones, ¿La pandemia no es una catástrofe natural?
Bueno, es una catástrofe enorme, evidentemente, terrible, y aquí seguimos sufriéndola, ¿no? Qué duda cabe, pero no la consideramos como tal. Nosotros nos referimos a catástrofes de otro tipo. Lo que sí es verdad, y se recoge en el informe en detalle, es el efecto que tiene el que se produzcan eventos simultáneamente. Este año, evidentemente, la pandemia ha dificultado y ha encarecido, además, enormemente la recuperación de muchas zonas afectadas por catástrofe, tanto por las dificultades que en sí tiene pues el movimiento de gente respetando las distancias y las medidas anti-COVID, como el encarecimiento en la recuperación en sí, pues en materiales que han sido mucho más caros, en transporte, que ha habido disrupción de las cadenas de suministro del transporte. Todo eso ha complicado muchísimo la gestión de las catástrofes en muchos países.
Comprendemos. Dada la experiencia y la trayectoria de AON realizando este informe anual de catástrofes, y ahora que estamos en pleno debate sobre los efectos del cambio climático, ¿se nota, observando, leyendo estos informes en los últimos años, que las catástrofes naturales se están incrementando?
Es difícil. Cuando uno mira las series históricas, pues la realidad es que es difícil extraer conclusiones tan tajantes. Este año sí es verdad que se produce una cosa, pues por ejemplo, ha sido el año que más huracanes ha habido en la serie histórica. Ha habido 30 huracanes en el Atlántico, que es una cifra altísima, de los cuales me parece que son 12 los que han tocado tierra. Y de ellos, algunos con una magnitud muy, muy severa. Luego se ha producido en Filipinas el tifón en el Pacífico, se llama el huracán en el Pacífico se llama tifón, pero es la misma tormenta. Se ha producido el viento, el récord más alto nunca medido, con el tifón Goni, que tocó los 315 kilómetros por hora al tocar tierra, que es una barbaridad. Y luego ha habido temperaturas extremas. Esa es la temperatura extrema más alta registrada en el círculo polar ártico. O sea, sí, evidentemente hay siempre récords malos que se baten, y este año ha sido uno de ellos, sin duda.
Sí, podría interpretarse como indicios o como realidades, ¿no?, según la lectura que cada uno desee realizar.
Sí, efectivamente.
Pues este es... Sí. Y este iba a decir que este es el avance del informe que va a presentar en las próximas horas AON. Un informe que se lee con mucha atención, junto con los que además se presentan coincidiendo con el Foro Económico Mundial. Don Alfonso Valera, CEO de Reinsurance Solutions de AON, gracias por adelantárnoslo en Capital Radio. Que vaya muy bien el día, si es posible, don Alfonso.
Muchas gracias, Vicente. Igualmente.
¿Operar en acciones con bajas comisiones? Se puede con los CFDs de CMC Markets. Renta variable española, americana, alemana, ETFs, índices, más de 8.000 acciones de todo el mundo desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911 140 700. CMC Markets, su broker online. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Cambian las modas, las ideas, las personas, nuestra forma de comprar. ¿Y si cambiamos también el diseño de las tarjetas?
En Banco Sabadell le hemos dado la vuelta a nuestras tarjetas para adaptarnos contigo a un mundo que no para de cambiar, con un formato vertical, más seguras, sostenibles y más adaptadas a tu día a día. Descúbrelas hoy en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Air Europa te ofrece La Tertulia Capital.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Bien, y vamos a comenzar la gran tertulia de la economía con una noticia de última hora. Salvador Illa va a dejar mañana el Ministerio de Sanidad para centrarse en la campaña de las elecciones autonómicas a Cataluña, de la que es candidato, recordamos, por el Partido Socialista de Cataluña. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, va a dar a conocer su sustituto, que se nombrará en el Consejo de Ministros de mañana martes. Es lo que sabemos a estas horas. Bien, saludamos a nuestros invitados a esta gran tertulia de la economía. Hoy nos acompañan María José Villanueva, ejecutiva de la industria farmacéutica, miembro también de EGECON, de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras. ¿Cómo estás, María José? Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues muy bien, aquí con muchos frentes abiertos, seguimos.
Sí, sí, con mucha tensión ahora, con la industria farmacéutica en Europa, por los retrasos, sí, o ralentizaciones. Ahora lo comentamos. Con Fernando Zunzunegui, abogado y profesor. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días.
Muy buenos días, estupendamente, encantado de estar con vosotros.
Bienvenido. Y con Rafael Ramiro, profesor de ICADE Business School, de la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Qué tal, profesor?
Pues bien, buenos días y nada, con ganas de empezar la semana.
Pues aquí estamos, empezando con miradas globales, la que nos permite el Foro Económico Mundial al plantear cómo estamos en un año crucial para la reconstrucción de la confianza, ese es su lema, y el más acá, ¿no?, el presente cercano, próximo, con la pandemia arreciando, con la tensión que parece haber aflorado en la Unión Europea, en la pelea contra las empresas farmacéuticas, que así en genérico, bueno, señalaba alguna en concreto, como hemos escuchado al presidente de la Comisión, a Charles Michel, explicar que no iban a aceptar en ningún caso que se produjeran retrasos en la entrega de las dosis firmadas o comprometidas. Firmeza es lo que le ha dicho a la cadena de televisión Europa 1, Michel.
On voit que l'on doit se retrousser les manches et batailler pour avoir la clarté sur les
raisons. Dice que vemos que tenemos que remangarnos y luchar para tener claridad sobre las razones por las que a veces se han anunciado retrasos. Porque cuando, por ejemplo, Pfizer anunció retraso de varias semanas, hemos reaccionado con firmeza, hemos dado un golpe sobre la mesa. Y finalmente los retrasos anunciados de varias semanas se convierten en una ralentización, no en un retraso de esas entregas. A ver, María José, ¿nos ayudas a entender qué puede estar pasando aquí?
Pues a ver, están pasando dos cosas principalmente. Una es la adaptación de la producción de la vacuna de Pfizer-BioNTech para poder producir más cantidad de vacunas. También hemos de recordar que es una tecnología nueva que no se ha producido a gran escala nunca. Y bueno, pues ante el incremento de la demanda, lo que ellos están buscando es la manera de poder producir más, unos retrasos que lo que llevan luego es a poder tener más millones de dosis de vacunas a lo largo del año 2021. Y luego, por otro lado, está un retraso debido a una fábrica de un partner en el que esa fábrica no ha alcanzado la producción esperada. Entonces, bueno, pues son cosas que pueden pasar. Lo que pasa es que en estos momentos donde hay tantísima presión, donde Europa está pasando una tercera ola horrorosa, donde tenemos una cepa que es altamente infectiva y donde antes en una familia se contagiaba uno, se aislaba y el resto no les pasaba nada, se están contagiando todos. Entonces, bueno, yo creo que sí hay que tener medidas de transparencia para que verdaderamente, si ocurren retrasos, los motivos sean justificados. Pero bueno, también tenemos que recordar que la industria farmacéutica empezó a producir vacunas antes de tener la autorización para su comercialización, es decir, estuvieron produciendo a riesgo, y eso también nos ha permitido ahora, en un plazo cercano, disponer de las vacunas. Cuando si hubiéramos esperado a la autorización de comercialización, pues no estaríamos vacunando desde el día 27 de diciembre, como es el caso en España, ¿no? Entonces, bueno, pues son cosas que pueden pasar, pero que sí, yo lo que apuesto es por la transparencia. Y también es cierto que cuando uno mete presión, los plazos se acortan, y eso pasa en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no?
Está claro. Analicemos esto, Fernando Zunzunegui. ¿Cuál es tu visión?
Sí, bueno, vamos a ver. Hemos dicho en esta antena varias veces que la colaboración pública-privada está permitiendo tener un horizonte, y que es la industria farmacéutica la que ha logrado este éxito sin precedentes de tener a disposición del público estas vacunas tan necesarias. Pero ya tenemos las vacunas, este es un problema de producción. Esto es de interés público, no es solo, como dice la Unión Europea, hacer cumplir los contratos, va mucho más allá. Por supuesto, la transparencia que está ocurriendo, esto nos afecta a todos, a la salud y a la economía de todos los estados. Y si es necesario, pues habría que adoptar medidas de intervención. Está en juego la salud de los ciudadanos, es un bien superior. No se trata de hacer cumplir unos contratos meramente, se trata de investigar, de saber lo que ocurre, y si es necesario apoyar, intervenir en la cadena de producción, pues se hace por parte de los estados.
Rafael Ramiro.
Pues bueno, en línea con lo que hemos comentado hasta ahora, a mí me cuesta pensar que estas empresas privadas, si realmente tienen un problema, no lo hayan compartido con las autoridades para intentar solucionarlo, sobre todo si es con un proveedor de ellos, ¿no? Lo habéis comentado, ¿no?, en antena con el abogado, ¿no? Al final nadie sabe realmente cuáles son las condiciones en las que se han firmado. Probablemente es una situación en la que es muy difícil realmente haber concretado los plazos de entrega, porque probablemente hay mucha incertidumbre. Y lo que yo creo que está ocurriendo, pues es lo que ocurre normalmente, pues el político tiene que decir públicamente que mete presión y que va a amenazar a quien realmente tiene la solución hoy. Hoy realmente tú no puedes de alguna manera matar al que te está dando la solución, sino que le está presionando, y como dice Fernando, realmente lo que tiene que hacerse es hablar para ver si hay algún problema donde la iniciativa pública pudiera ayudar, más que lo que es una pura presión que es de cara a la opinión pública, porque lo tienen que hacer. O sea, no lo estoy criticando, tienen que hacerlo, pero yo creo que es más intentar solucionarlo, pues no sé, a trabajar también la parte pública que ahora de alguna manera podría ayudar.
Examinemos el caso de España y la noticia de última hora, que imagino que habéis conocido cuando os lo he adelantado hace algunos minutos. Salvador Illa se marcha mañana del Ministerio de Sanidad para ocuparse de lo que, bueno, ya es su trabajo encomendado desde hace algunos días, ser candidato a las elecciones a la Generalitat de Cataluña por el Partido Socialista de Cataluña. Se marcha mañana conoceremos el relevo. ¿Qué diríais de la gestión que ha dejado Salvador Illa en el Ministerio de Sanidad con todo esto, María José?
Pues yo lo que diría, y sinceramente, es que este señor tenía que haber dimitido hace un año, cuando estalló toda la crisis del coronavirus, porque la gestión de la pandemia en España ha sido y está siendo penosa, porque en esta tercera ola está siendo penosa. Y bueno, pues espero que el relevo sea de una persona que no sea por diseñar una carrera política, sino que sea verdaderamente de una persona que sepa de salud, que sepa de sanidad, que se rodee de un equipo de expertos que sean capaces de diseñar un plan para esta pandemia en condiciones, porque de hecho la semana pasada se presentó un plan que se llama Una Estrategia Integral 2, que es el consenso de 38 profesionales expertos, que además lo que vienen es con medidas claras y que está coordinado por César Carballo, con una perspectiva multidisciplinar para trabajar en esta pandemia, y lo que espero es que venga alguien que tome voz, porque lo que es imperdonable es que en este país la gestión de esta pandemia lo que carece es de una sola voz solvente gubernamental y de un comité de expertos de verdad.
Fernando.
Sí, bueno, hay dos aspectos aquí. Uno es la dimisión causada porque se presenta como candidato y estaba en un conflicto de intereses, dado que la suspensión de las elecciones dependía de que se adoptaran medidas más radicales y dependían de él, que era un candidato. Y tenía un interés en que no se suspendieran las elecciones. Es decir, era insostenible esa situación. Ahora se despeja el aspecto político y bienvenido sea. La valoración de su actuación como ministro de Sanidad en la pandemia, pues absolutamente mediocre. Es una persona que siempre ha ido a remolque de los acontecimientos, sin criterio, con dejación de funciones cuando le convenían las comunidades autónomas, sin, como dice María José, tener un equipo solvente, poniendo al frente de su equipo a Simón, que lo último que nos ha regalado es decir
que la cepa británica va a tener una incidencia marginal y estamos en más del 20% de los casos en este momento. Esto es el último regalo de esta persona. Pues esperemos, como dice María José, que nos permita poner al frente de la pandemia y de su gestión a una persona conocedora, capaz de crearse un equipo y que traslade confianza a los ciudadanos.
Rafael.
Pues en línea con María José y con Fernando, yo lo elevaría, ¿no?, por empezar fuerte la semana, a una vergüenza, en el sentido de cómo podemos estar en una tercera ola y tener un ministro que es candidato a las elecciones que no se sabe si realmente se van a hacer el 14 de febrero. Creo que esto, de verdad, creo que es una vergüenza. Y desde un punto de vista técnico, que digo, yo no soy experto en esto, se anunció un plan de vacunación y yo me entero del tema de las jeringuillas, que si la sexta dosis es en función de unas jeringuillas que había que tener. O sea, yo no entiendo cómo, siendo una persona que parece ser que a nivel de gestión pues es una persona preparada, por ejemplo, no entra en este tipo de cosas, ¿no? Ha sido demasiado político, y yo tengo poca esperanza que el sustituto o la sustituta vaya a ser menos político. Creo que hoy por hoy todavía este ministerio tiene mucha repercusión y van a elegir a alguien que, por lo menos durante el próximo año o dos años, les permita mantener ese mismo, vamos a decir, control de la situación pandémica desde un punto de vista político.
Todo esto que está ocurriendo, el aumento de las cifras de contagios, María José, ¿tiene que ver con que las medidas no están funcionando o con que las nuevas cepas son muy difíciles de parar?
Pues es una mezcla de las dos cosas. O sea, tenemos ya la cepa británica aquí y tiene transmisión comunitaria. Eso quiere decir que no hay ningún control sobre ella. Se está expandiendo, se está contagiando y eso hace que el número de contagios aumente muchísimo. Y por otra parte, es que no hay medidas claras, es que hay una confusión de la gente tremenda. Entonces, bueno, pues eso influye en que a la hora de que haya un entendimiento y un compromiso y un cumplimiento por parte de la población, pues es complicado. ¿Por qué? Pues porque lo que hay es mensajes contradictorios constantemente. Y aquí acaba de mencionar Fernando uno del señor Simón, que coge y dice que es marginal la cepa británica. Pero, señores, si sabíamos ya que esto empezaba con una transmisión comunitaria desde Navidades, entonces es que es patético. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente no tiene instrucciones claras y la gente sigue sin tener en cuenta que el mayor contagio se produce cuando te reúnes con familiares y amigos en sitios cerrados, porque todos nos relajamos, porque todos nos olvidamos de las distancias de seguridad, porque todos nos quitamos la mascarilla. Ahí es donde se están produciendo la mayoría de los contagios. Y ahora, con esta cepa británica que se contagia con toda facilidad, eso tiene un impacto tremendo y es lo que está multiplicando los casos. Y yo, que bueno, aparte de que conocer a muchísimos sanitarios, sigo en Twitter a muchísimos, precisamente porque los conozco, es que es tremendamente preocupante la situación que hay ahora mismo. Es que, por Dios, que la gente se proteja, que la gente no se ponga enferma, que vayan al trabajo y del trabajo se metan en casa, que los que puedan que teletrabajen. Yo hablo de autoconfinamiento, lo practico y lo recomiendo. Y creo que es lo mejor que podemos hacer por todos, porque es que los hospitales están ya algunos saturados y otros al borde de la saturación. Y en Madrid ha sido muy polémico el Hospital Isabel Zendal, pero a día de hoy, con su buena, mala gestión política, me da igual, está dando capacidad a muchísimos enfermos que necesitan hospitalización.
Menos mal que está, ¿verdad?, ese centro. Sí. Ahora mismo. Fernando.
Sí, menos mal que está ese centro y que hay alguien a quien seguir, porque aquí tenemos a quien seguir en la vacunación a Israel, en preparar hospitales para pandemias, Madrid con el Zendal, y encima se critica. Pero cuando vemos que hospitales de campaña en otras comunidades autónomas vuelan por el viento,
literalmente,
pues
sí.
Entonces nos damos cuenta de lo bien que lo hacen algunos y de lo mal que lo hacen otros, digámoslo claramente.
Rafael.
Yo por añadir otra duda que me queda en las últimas semanas, todo lo que está surgiendo con el tema de las vacunaciones de los políticos o de los militares, ¿no? El famoso plan de vacunación que se anunció a bombo y platillo, que había tiempo para hacerlo. Yo digo, no soy un experto, pero entiendo para poder una lista de priorizar y entrar un poquito en detalles al pormenor de quién tiene que ser vacunado antes y quién está calificado de una manera u otra, no creo que hubiera sido muy difícil y nos hubiéramos evitado pues este espectáculo que también estamos viendo, que probablemente en algunos casos sí que es verdad que algún político o alguien que tiene un cargo público está en primera línea y probablemente es recomendable que esté vacunado, pero claro, si no se hace de alguna manera ese plan con un cierto detalle, como está ocurriendo con toda la gestión de la pandemia, simplemente serán titulares para luego poder ajustarlos en función de cómo van los hechos a decir que, bueno, yo básicamente lo había hecho, ¿no? Entonces creo que lo estamos haciendo mal. Tampoco creo que mucho peor que otros países. Yo siempre en ese sentido creo que es un tema más de la situación, que no es fácil, y que luego hay una situación política y de grupos de interés y de divisiones, no solo en España, sino en otros sitios, que la verdad esto da poco ejemplo para futuro, o sea, y poco ánimo, ¿no? Pero también en Estados Unidos todo, ¿no? Aquí creo que siempre se prima más el interés político, el interés partidista, que lo que es una pandemia que nos está dejando diezmados y sobre todo que ya ha pasado casi un año, tendremos la vacuna y nos estaremos vacunando. Pero yo creo que hay muchísima gente que ya pesa un año y toda la losa económica de lo que ya hay y lo que va a salir, porque ya es muchísimo tiempo. Yo creo que las fuerzas ya están agotadas.
Sí, una de esas figuras de referencia que seguimos en el mundo de la sanidad es a Juan Abarca, el presidente de HM Hospitales. Acaba de publicar su informe diario diciendo que ya no alcanzan más con las UCIs y que le parece que estamos ahora como en marzo, pero a cámara lenta. Lo imposible. Y acaba recomendando lo de siempre. Todo pasará, no te expongas. Y es la mejor recomendación, en la que insiste María José muchísimo, claro. Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Seguimos en un instante.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es tener un asistente de voz que te entienda. Bianca es el asistente de voz de Bankia que te ayuda a operar para hacerte la vida un poco más fácil. Puede ayudarte a hacer un Bizum, pero no creo que tenga la respuesta de por qué Miss Universo siempre lo gana alguien de la Tierra. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
Estamos comentando los temas de la actualidad con las que comienza la semana. Enseguida vamos a hacer nuestra conexión particular con el Foro Económico Mundial para ver cómo se plantea la escena y daremos algo de luz y comentario a los grandes informes económicos que se están publicando en estas horas. Uno de ellos lo hemos adelantado en Capital Radio sobre el coste de los desastres naturales, que en el año 2020 ascendió a 268.000 millones de dólares y un 64% sin tener ninguna cobertura del seguro. Hay algunos más interesantes que enseguida vemos. Ya puedo adelantar que las bolsas, sin embargo, van a abrir de nuevo este lunes muy tranquilas y con subidas suaves. Según el futuro del IBEX, en torno a 6 décimas de hueco alcista. En 8.064 está este futuro. El del mercado americano, el del S&P, 4 décimas arriba, también ahí acariciando los máximos históricos en los 3.850. ¿Que dónde lo veo? En las pantallas de XTV. Y
¿Te sientes atraído por invertir, pero no sabes con quién hacerlo ni cómo hacerlo? XTB pone a tu disposición la mejor oferta. Compra y vende acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones, hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en xtb.es, abres una cuenta completamente online y en menos de 15 minutos estarás listo para empezar a operar comprando acciones y ETFs con cero comisión. Comprueba lo que te contamos en xtb.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo un indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Ya saben que se tiende a ver el Foro Económico Mundial, antes llamado Foro de Davos, no sé si este año lo llamaremos ya Foro de Singapur, cuando se reúnan en mayo, de momento hoy la sesión es telemática, como el gobierno mundial en la sombra. Los líderes del mundo ahí exhiben sus poderes, ahí están líderes que no solo son políticos, sino son también económicos y de opinión. El lema de este año es un año crucial para reconstruir la confianza. Y el protagonista absoluto, y va a ser quien inaugure, va a ser China. El presidente chino Xi Jinping lo va a inaugurar, el presidente del Foro Económico Mundial, Boris Brende, le está haciendo los honores.
China is going to show leadership also in the post-COVID world.
Dice que China va a mostrar su liderazgo también en el mundo post-COVID y China va a manejar la reincorporación al Acuerdo de París de Estados Unidos y también nos va a enseñar más sobre la recuperación económica. De hecho, ya habéis visto cómo China ha superado por primera vez a Estados Unidos en atracción de inversión extranjera directa. El año pasado, el año de la pandemia, 163.000 millones, fueron 30.000 más, 30.000 millones más de los que logró atraer Estados Unidos. Rafael Ramiro, ¿qué te parece esto?
Bueno, me parece que hay que ver el número de tal manera que China básicamente ha mantenido lo del año pasado y la gran caída es la de Estados Unidos, que Estados Unidos pierde más del 50%. Entonces, normalmente el mundo desarrollado y especialmente Estados Unidos va a seguir teniendo una preponderancia. Lo de este año es un año un poco atípico. Sí que sigue la tendencia de bajada desde el 2015. Digo para poner un poco los números en contexto, ¿no? El máximo más o menos son 2 trillones de inversión directa y este año nos situamos en 0,9. O sea, estamos un 50% de lo que era el 2015. Pero el 2015, salvo el 2019, el año pasado, ya estaba cayendo. Nos fuimos a 1,2 en el 2018. Entonces, la tendencia de caída es general en el mundo. Y que China haya sobrepasado a Estados Unidos, para mí creo que todavía es puntual por un hecho de la pandemia. Y creo que este año volverá todavía el Estados Unidos y las economías desarrolladas a sobrepasar. Lo que sí que me gustaría comentar es lo que ha ocurrido desde el 2009 con la crisis, porque hasta entonces todo lo que era la inversión directa y las exportaciones siempre han crecido por encima de lo que es el PIB mundial, pero así durante los 40 años antes hasta la crisis financiera. Y eso es lo que realmente nos ha permitido al mundo estar en una situación de bonanza. A partir de esa crisis financiera, todo el mundo pensaba que después de la crisis se volvería a recuperar esa inversión directa y las exportaciones por encima del PIB mundial, y no fue así, se mantuvo. Y de hecho, lo que ahora todo el mundo, de alguna manera, está descontando es que incluso ese crecimiento de la inversión directa y de las exportaciones va a estar incluso por debajo de lo que es el PIB mundial. En conclusión, malas noticias, porque estos dos, digamos, motores de crecimiento que han sido durante los últimos 50 años de la economía mundial, que han sido las exportaciones y la inversión directa, se han agotado. O por lo menos parece que se están agotando en la última década y esto no son buenas noticias para la década de los 20, que podemos llegar a ver algún otro año que podamos tener PIBs negativos.
Sí, a ver si no estamos empezando los infelices 20. ¿Cuál es tu análisis, Fernando Zunzunequi?
Bueno, a mí no me gusta cómo se presenta el Foro de Davos en Singapur, en Asia, y tomando el protagonismo y China como modelo de capitalismo y de mercado, pues no, China no es el modelo a seguir, es una economía de Estado y además con limitaciones en la libertad. China es lo que está ocurriendo en Hong Kong. No es el modelo que debemos seguir. Y por otro lado, nosotros los europeos tenemos un papel que jugar como competidores. Desde luego hay que tener en cuenta a China, es un motor económico en estos momentos, pero Occidente no ha dicho su última palabra. Y el modelo político de libertades hay que preservarlo. Yo creo que Davos se equivoca, porque es cierto que la recuperación es lo importante, pero el problema actual es cómo se va a realizar la recuperación. Y es en una economía de datos a través de una economía de plataformas. Ese es el debate actual. ¿Qué papel van a jugar las plataformas? ¿Cómo se van a poder hacer compatibles con el mercado? ¿Y cómo se va a jugar con los datos personales? Ese es el debate en estos momentos, buscando una economía sostenible y circular. Por encima de China, todos estamos implicados en ello.
María José.
Pues yo, siguiendo con lo que ha dicho Rafael, donde verdaderamente hablamos de un modelo agotado, y lo que decía Fernando, que China esté tomando este liderazgo en el Foro Económico Mundial y me preocupa muchísimo, estamos en un momento crucial porque estamos en el momento de reinventarnos, ¿no? Y creo que ese es uno también de los principales preocupaciones que hay en el foro, ¿no? En el Foro Económico Mundial. Entonces, yo creo que ahora las decisiones que se tomen son claves. El papel de liderazgo de Europa ahí es clave. Como ahora mismo aprovechemos, y ya me bajo a nuestro país, todos los fondos estructurales de la Unión Europea, que nos preocupa muchísimo, que igual que hemos visto que hay un plan de vacunación que prácticamente no existe, porque solo nos han hablado de lo más sencillo, que es por tramos de edades, o por dependencia, o por no dependencia, o profesional sanitario, o no profesional sanitario, pues pasa lo mismo con los fondos estructurales. Al final nuestro país tiene que ser competitivo dentro y fuera de la Unión Europea. Y creo que el Foro Económico Mundial va a marcar unas pautas muy importantes en cuanto a ese punto de inflexión y ese cambio en nuestro mundo. Y apunto también mucho hacia lo que es la gestión del dato y lo que eso afecta desde el punto de vista geopolítico y no solamente económico, sino desde el punto de vista de las libertades. Porque nos tenemos que acordar, como ha dicho Fernando, que China es un país intervenido y eso a mí, sinceramente, me da mucho miedo. Y lo hemos visto en la gestión de la pandemia, lo hemos visto en la transparencia, en la comunicación de la pandemia, que en enero del año pasado se hablaba de 4.000 muertos. Y esa es la transparencia de China, cuando se ha tenido que morir muchísima más gente, se han tenido que morir millones de chinos. Y a mí eso es lo que me preocupa, el papel de China y cómo es el momento de reinventarnos, cómo lo vamos a hacer.
Sí, sí, es un desafío importantísimo.
A mí me gustaría comentar algo, Vicente, si me permites.
Por supuesto.
Mira, esta es una cosa que siempre lo comparto, ¿no? En mis clases, yo doy clases también en el entorno global de los negocios con este tema. Y hasta el año 1820, o sea, hasta hace 200 años, el 50% del PIB mundial eran China e India, fundamentalmente, Asia. El PIB mundial.
Sí.
Que es lo que ya se está prácticamente consiguiendo actualmente, ¿no? Depende si lo mides en dólares corrientes o en el purchasing power, ¿no? En ese sentido. Entonces, claro, estamos acostumbrados a ver lo que son los últimos 50 años, 70 años, ¿no? Donde hemos crecido prácticamente solo en el año 2009 y ahora este año es en los únicos años que ha habido crecimiento negativo, pero hasta 1950 la situación era diferente. De hecho, en los primeros 50 años del siglo XX hubo 9 años que hubo crecimiento negativo mundial. Entonces, todos descontamos que a partir de 2010-2020 es como que siempre tenemos que crecer y que no hay ningún problema. Bueno, pues la situación histórica nos dice que ha habido muchísimo tiempo, y estoy diciendo 18 siglos, donde Asia era el 50% de la economía mundial. Solo son en los últimos 200 años donde efectivamente las economías desarrolladas es donde rápidamente ha dejado a China básicamente como una fábrica. Y Europa es el que ha crecido. Pero ¿quién dice que en los próximos 50 años no vamos a una situación previa a lo que ha sido, vamos a decir, lo normal desde un punto de vista estadístico, donde el 50% de la economía esté en Asia o más? Entonces, una cosa es el deseo, que yo comparto, ¿no?, de las libertades, del sistema, todo, pero lo que sí que es una realidad, que llevamos muchos años ya, que aquí no nos ponemos de acuerdo y Asia no deja de crecer. Y al final, China en concreto, si tiene el poder económico y el poder tecnológico, que es lo que está buscando,
pues llegará el momento que va a empezar a imponerlo, y ahí están los números. Y yo, ante los números, que me gustan mucho, pues lo que hay que hacer es reaccionar. Y por muchas palabras, al final se reacciona. Al final, el que tiene el dinero y el que tiene el poder es el que va a imponer. Y yo creo que esto es lo que nuestros políticos de Europa y de Estados Unidos no se dan cuenta, que al final, menos pelearse internamente y ver cómo realmente se puede, de alguna manera, compensar lo que creo que no es parable. Creo que el tema de China ya no es parable. Lo que hay que hacer es convivir con ellos. Entonces, yo no es que sea pro-China, pero yo llevo muchos años diciendo que aquí lo que hay que hacer es mirar qué hace China. De hecho, estuve vi una entrevista de uno de los fundadores de los principales fondos a nivel mundial americano, donde daba cifras. Y decía, yo normalmente, si siguiera mis criterios de inversión, tenía que estar invertido entre un 15 y 18% en China. Y estoy solo en un 4% a nivel mundial. El BlackRock, de hecho, el fundador de BlackRock.
Buen tema.
Fondo a nivel mundial.
Buen tema y entonces, buena exposición. Rafael Ramiro, María José Villanueva y Fernando Zunzunegui, en la gran tertulia de la economía. Cuidaos mucho, amigos, y buen día, buen lunes.
Muchas gracias.
Air Europa te ha ofrecido la tertulia capital.
¿Inviertes en acciones o ETFs habitualmente? Entonces esto te interesa. Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones, hasta 100.000 euros al mes. Entra ahora en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Para personas inquietas, Capital Radio.